Pues ahora sí que ya podemos charlar con Raquel Sánchez, la ministra. Señora Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julia, ¿qué tal?
Usted tiene entre sus competencias ese quinto pilar del estado del bienestar, ¿no? Así lo bautizó Pedro Sánchez, el tema de la vivienda como quinto pilar del estado de bienestar. Bueno, hoy finalmente no se ha aprobado el anteproyecto tal y como estaba previsto, porque el Pleno del Consejo General del Poder Judicial emitió ese informe preceptivo, no vinculante, pero contrario, ¿no? El órgano de los jueces dice por mayoría, no por unanimidad, pero por suficiente mayoría, que esa ley de la vivienda que hoy no ha podido aún aprobarse podría invadir competencias autonómicas y que podría atentar contra la propiedad privada, ¿no? Por aquello de intervenir en los precios del alquiler. Lo mismo casi que ha dicho hoy Pablo Casado, por cierto, señora Sánchez. Cuentan ustedes con que esa va a ser, digamos, la cuestión que maneje también la oposición, ¿no? Que no se puede entrar que invade la propiedad privada.
Bueno, la oposición desde el primer día ya anunció que se iba a oponer a esta ley, aún ni siquiera conociendo el contenido de la misma, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el señor Casado pues sigue en esa senda de obstruccionismo y desde luego en esta ley, que es una ley tan importante que nuestro presidente pues bautizó como el quinto pilar del estado del bienestar, pues sigue con esa actitud. En cualquier caso, decir que nosotros estamos convencidos, el gobierno está convencido de que es una buena ley, que está armada jurídicamente, técnicamente, que no invade competencias y mucho menos tampoco invade el derecho a la propiedad, que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y que, por lo tanto, tendremos que esperar a ver cuál es el informe que finalmente se emite por parte del Consejo General del Poder Judicial, que a día de hoy no ha emitido ningún informe. La semana pasada se filtró en parte lo que podía ser la propuesta del vocal que la había formulado. Sabemos que se desestimó el mismo por una serie de enmiendas que se presentaron, pero lo cierto es que a día de hoy pues pronunciarse sobre el hipotético contenido y el futuro del mismo yo creo que es precipitado. Pero en cualquier caso,
o sea, entiendo, señora Sánchez, ministra, entiendo que ustedes no han perdido la esperanza de que cuando se emita ese informe, que seguirá siendo preceptivo y no vinculante, tenga términos, digamos, expresen términos diferentes a la filtración en la que se decía que podían ustedes invadir competencias autonómicas y que además atentaba contra la propiedad privada. Esperan que pueda cambiar.
Ya veremos en qué finaliza ese informe, con qué contenido pues se emite ese informe, pero también me gustaría recordar que ese informe se solicita al Consejo General del Poder Judicial porque debe pronunciarse sobre tres cuestiones concretamente, que es sobre la modificación de tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, son esas modificaciones las que motivan que se solicite ese informe y que se tenga que solicitar ese informe del Consejo General del Poder Judicial, y no porque lo diga este gobierno, sino porque es lo que marca la ley orgánica del Poder Judicial, ya acota sobre qué términos se debe pronunciar el Consejo General del Poder Judicial. Puede emitir otras consideraciones, pero a mí también me gustaría centrar que el objeto de ese informe debe ser esa modificación de tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Vale, o sea que la opinión que tenga el Consejo sobre el resto de la ley, digamos, como no es vinculante, ustedes pueden desatenderlo. ¿Van a aprobar esa ley, diga lo que diga, sea como sea ese informe, cuando se pronuncien?
Nuestra voluntad es la de continuar, evidentemente, con la tramitación de la ley, porque es un compromiso de este gobierno y somos conscientes de que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que están esperando la aprobación de esta ley, y no solo la aprobación de esta ley, sino también. Hoy presentábamos y aprobábamos en Consejo de Ministros toda una serie de medidas, programas, actuaciones que van a servir para garantizar el derecho a la vivienda digna, sobre todo por parte de los más vulnerables, de los jóvenes, pero en fin, ¿no? Una garantía para garantizar ese derecho a muchas y muchas personas que durante muchos años, por un olvido, ¿no? Yo creo que un olvido pues voluntario, pues se han visto desprovistas de esa capacidad y de esa posibilidad de tener una vivienda y por lo tanto desarrollar un proyecto de vida pues al que aspiramos todos y todas.
Cuentan con que el PP llevará esa ley al Tribunal Constitucional, ya lo ha anunciado Pablo Casado.
Bueno, pues si el señor Casado ya ha anunciado, sin conocer el contenido de la ley, sin que todavía se haya procedido a la aprobación definitiva, que la recurrirá al Tribunal Constitucional, bueno, pues en fin, son sus intenciones que creo que hablan de cuál es la actitud que tiene el Partido Popular con todos aquellos avances que significan mejoras para la vida de la gente, y por lo tanto es él el que deberá dar cuentas, deberá rendir cuentas, tanto él como otros presidentes de comunidades autónomas, que insisto, es que sin que tengamos un texto definitivo de la ley aprobado, es que ya han anunciado, pues, o que bien no la van a aplicar o que la van a recurrir ante el Constitucional. Mire, esto a mí no me parece, cuanto menos no me parece serio. Y por lo tanto, pues en ese ejercicio de responsabilidad que debería ser pues mínimamente exigible al Partido Popular, pues en fin, yo les pediría que al menos esperaran a conocer el contenido de la ley.
Nos podemos encontrar con una ley, señora Sánchez, que no entrará en vigor igual en todo el país según quien gobierne, porque efectivamente en esas comunidades en las que gobierna el Partido Popular parece ser que no se va a aplicar. De modo que,
bueno, pero
diga.
Bueno, pero es que la ley no solo se centra en las cuestiones relativas al alquiler, a la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas para grandes tenedores, personas jurídicas. Hay muchos otros aspectos que recoge la ley y que son fundamentales para dotarnos de un marco jurídico, para dar seguridad pues a las personas, para dar seguridad también a los propietarios, para ofrecer incentivos para que, en fin, una persona que tiene un piso, ¿no?, y que puede alquilarlo, pues lo alquile a un precio asequible, y por lo tanto limitar la importancia de esta ley y la capacidad transformadora que tiene simplemente a esos artículos que se centran en la limitación de los precios de alquiler en zonas tensionadas, pues yo creo que también es hacer una lectura muy, muy limitada de la misma.
Por sí, lo porque tanto, ese es un aspecto de la ley, digamos, lo de las zonas de mercado tensionado, ¿no? ¿Qué debemos entender? ¿Qué es una zona tensionada? Hablando del precio de la vivienda, ¿dónde y quién decide que es una zona tensionada?
Pues son las comunidades autónomas las que tienen que hacer esa definición en base a una serie de criterios. Es decir, tienen que partir de un análisis del incremento de los precios que se han producido en los últimos años del precio del alquiler en esas zonas, y por otra parte que el esfuerzo inversor, dijéramos, que comporta a la unidad familiar supere el 40% de sus ingresos. Por lo tanto, hay una serie de criterios objetivos que sirven para guiar a las comunidades autónomas en la definición de esas zonas de mercado tensionado.
Por cierto, hay que distinguir también entre grandes tenedores y el pequeño propietario. Una cosa es una familia que tenga un piso, dos o tres, hablemos un poco de eso, que nos interesa. Y otra cosa son pues las grandes corporaciones o tenedores o fondos buitre que tienen 1.000 pisos o 100 o 500, ¿no?
Claro, y ahí es donde ponemos el foco, es decir, en esos grandes tenedores, personas jurídicas que por ese número, ¿no?, tan elevado de propiedades que pueden tener en el conjunto del territorio, pero sobre todo sabemos que se concentran, ¿no?, en esas zonas más tensionadas, tienen capacidad de influir en el establecimiento de los precios del alquiler, ¿no? Y por lo tanto lo que intentamos es que esa capacidad de influenciar y de influir que tienen esos fondos, esos grandes tenedores, pues se vea en cierta manera corregida, pues para posibilitar que el mercado del alquiler, pues ¿no?, está en unos términos que son razonables, que se adecúan a las posibilidades reales de la familia y que no supone una carga pues penosa y gravosa y en muchas ocasiones dramática para muchas familias que tienen que destinar pues la mayor parte de sus ingresos a pagar el precio del alquiler, ¿no? Y por lo tanto yo creo que cuando decimos que es el quinto pilar del estado del bienestar, que es el derecho que abre también, ¿no?, la llave a otros derechos, es precisamente entendiendo eso, ¿no? Sin vivienda no hay dignidad, pero desde luego también se puede imposibilitar el acceso a otros derechos que también son importantes para los ciudadanos.
Por cierto, ministra, ministra, ¿la ley contempla alguna forma que impida que aparezcan fondos buitre, como vimos en la crisis del 2008, fondos de inversión ávidos de negocio inmobiliario en España y que se queden con vivienda social?
Bueno,
¿impide la ley? ¿Lo va a impedir la ley?
Lo que hace la ley, sobre todo, no solo la ley, sino también el Plan Estatal de Vivienda, es articular una serie de mecanismos para que pueda existir la concertación con los agentes privados para que una parte de la vivienda que se construya sea vivienda asequible. Y en ese sentido, pues como bien apuntabais al principio, se prevé en la ley que del suelo que se desarrolle en nuevos sectores en los municipios, hasta el 50% se tiene que reservar para vivienda de alquiler asequible. Eso en cuanto a los nuevos desarrollos y en cuanto a los núcleos urbanos ya consolidados, también se prevé una reserva del 30% para destinar también a vivienda asequible, ¿no? Por lo tanto, yo creo que operamos desde diferentes perspectivas para que, si bien el mercado libre seguirá existiendo y hay zonas y hay tipologías de vivienda, ¿no?, pues que seguirán sujetas pues al mercado libre, pero que tendrán unas condiciones para quien pueda acceder a esa tipología de vivienda, lo que nosotros sí que queremos garantizar es que la mayoría de la ciudadanía y sobre todo las personas pues más vulnerables, los jóvenes, que
vamos con
han
ellos.
Sido los grandes, han sido los grandes olvidados tradicionalmente en las políticas de vivienda, pues desde luego van a encontrar en todas estas medidas, en la ley, en el Plan Estatal de Vivienda, en el bono para el alquiler.
Vamos
pues,
a ello, ministra, vamos a ello. Si hablemos del bono jóvenes, que se agotan los minutos y no nos entran casi apenas preguntas. Le ruego la máxima brevedad en la respuesta para que podamos abordarlo. Bono joven para el acceso al alquiler. 250 euros mensuales para jóvenes de entre 18 y 35 años. ¿Con qué requisitos?
Pues que sus ingresos no superen el tres veces el IPREM y que la renta...
¿Eso cuántos son? ¿24.000?
24.318, para ser exactos.
Vale, al año, vale.
Y al año, exacto. Y como norma general hemos fijado que hasta 600 euros la cuantía de la renta mensual de la vivienda, que podía incrementarse hasta 900 euros si se acuerda en la comisión de seguimiento entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Es decir, hay zonas en las que fácilmente los alquileres pues exceden de los 600 euros, pues en determinados supuestos y de acuerdo con las comunidades autónomas se podría incrementar hasta 900 euros y también introducimos dentro de esta modalidad que se podría también subvencionar a través del bono a la vivienda, los alquileres de habitación, que es una realidad que utilizan muchísimos jóvenes, pues en fin, ¿no?, para poder emanciparse y también, en este caso, el límite de precio está en 300 euros, pero también se puede elevar hasta 450 si así se establece por la comisión de seguimiento.
O sea, los que alquilan habitación, no piso completo, también tienen derecho a este bono joven.
Exacto.
Vale. ¿Entrará en vigor con efectos retroactivos? Porque esto sí que se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros.
Sí, entrará en vigor con efectos retroactivos. Ahora nos toca realizar las correspondientes conferencias sectoriales para acordar los criterios de reparto entre las comunidades autónomas, pero en cualquier caso estas ayudas serán efectivas desde el día 1 de enero de este mismo año.
¿Y cómo se va a regular la ayuda económica a escala autonómica? Porque claro, tendrán ustedes que ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas, ¿no?
Pues sí, ahora... De hecho, vamos a convocar ya para la semana que viene, si puede ser, lo antes posible, la conferencia sectorial en la que acordemos el criterio de reparto entre las diferentes comunidades autónomas y a partir de aquí, y una vez se produzca esa aprobación definitiva de ese criterio de reparto, pues serán las comunidades autónomas las que tendrán que abrir las convocatorias e ir resolviéndolas. Esto pues evidentemente pues ya dependerá de la agilidad de cada comunidad autónoma, pero insisto, es muy importante garantizar y clarificar que tendrán fecha de efectos desde el 1 de enero.
¿Y por un máximo de 2 años se concederán esas ayudas del bono joven? ¿Dos
Exacto.
años máximo? 2 años, ¿eh?
De momento tenemos previstos 2 años, eso está garantizado.
¿Presupuesto para esta intención del bono joven? Para
200 millones de euros.
para este año 2022.
Para este año 2022, 2023, otros 200 millones de euros.
Tanto el 22 como el 23 tiene ya comprometido en presupuestos 200 millones de euros. Me faltan 150.000 preguntas, ministra.
Vaya.
Entre, sí, no, o 155.000, porque entre, claro, es que lleva usted muchos, claro, lleva usted muchas ventanillas, señora Sánchez.
Muchas.
Claro. Y yo le tengo que preguntar a usted si vamos a pagar ya las autovías a partir de febrero, que tiene usted a los transportistas profesionales muy preocupados.
Bueno, pues los transportistas profesionales están preocupados, pero bueno, yo creo que el pasado mes alcanzamos con ellos muchos acuerdos importantes, históricos, que mejoran sustancialmente las condiciones en las que ejercían su actividad profesional, y también en ese momento que se planteó, pues en fin, este tema
de los peajes, sistema, los peajes.
El sistema de pago por uso, el sistema de pago por uso de la red viaria. También les transmitimos que en cualquier caso la propuesta debía contar con el consenso, que se iba a hacer una propuesta en términos de transparencia, y que tendríamos que desde un punto de vista de corresponsabilidad, pues ver cuál es la mejor fórmula para garantizar un correcto mantenimiento y conservación de nuestra red viaria, pero no solo eso, sino la inversión necesaria para poder modernizar nuestra las carreteras, para poder digitalizarlas, para hacerlas más sostenibles, y por lo tanto estamos trabajando en esa propuesta. Una vez tengamos definida la propuesta, se someterá al debate de los agentes implicados y con la voluntad de reunir los máximos consensos posibles, siempre lo hemos dicho.
¿Pero en febrero empezaremos a pagar peajes o no?
No. En febrero tenemos previsto presentar la ley de movilidad sostenible, que entre otras cuestiones pues prevé, ¿no?, que hay que abordar esa cuestión, que hay que plantear el sistema, la propuesta, pero en ningún caso estamos hablando de febrero, ni mucho menos para plantear la propuesta y mucho menos para aplicarla.
Pues me acabo de devorar un minuto y pico del tiempo de los compañeros en el boletín informativo de las 5 de la tarde. Ministra, dejo pendiente el tema del tren y de los trenes nocturnos que han suprimido. Otro día hablamos del tren y de otras cosas.
Pues Raquel Sánchez. Pues cuando quieras, Julia. Muchas gracias.
Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Noticias en Onda Cero.